Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Y aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar acompañada con mi compañera. Aquí está Susana y está también Daniel. Juntos vamos a estar contestando sus llamadas, viendo lo que ustedes están escribiendo en el Facebook de la Red Hispana, porque así es como nos comunicamos, por el teléfono, el 888-787-2346 y también por medio del Facebook. Estoy aquí muy contenta, quiero saludar primero a todos ustedes que están esperando el programa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante caliente, que es aquello de cómo lidiar con un familiar que es racista. Y esto se propuso porque una carta llegó. Hola Susana, ¿cómo estás?
Hola doctora, muy contenta de acompañarla y de saber que nos están escribiendo a través de Facebook, a través de la cuenta que siempre está disponible para que ustedes participen y hagan llegar estas cartas. Ay doctora, le voy a contar lo que nos han escrito. Por acá. Hola doctora, a lo largo de los años he notado comentarios y actitudes que reflejan prejuicios arraigados. Esto no solo es inaceptable, sino también doloroso. Todos merecemos ser tratados con respeto, independientemente de nuestra apariencia externa. Desde que éramos niños, hemos sido criados con amor y valores que nos enseñaron a respetar a todos, independientemente de su color de piel, origen étnico o cualquier otra diferencia superficial. Pareciera que lo olvidamos con el tiempo, nos dice en la carta. Recientemente, en una comida familiar, mis hijos, mi esposo y yo nos reunimos con mi familia, que aunque no nos vemos muy seguido, eventualmente nos reunimos. Allí surgieron conversaciones en un tema de burla por el color de piel de los amiguitos en la escuela de mis sobrinos. Esto sirvió para colocar apodos. Mis hijos me preguntaron luego de esta comida por qué sus primos y tíos decían este tipo de cosas. En casa ellos nunca habían escuchado esto. ¿Cómo podemos hablar de esto sin que mis hijos pierdan el respeto a sus tíos y el cariño a su familia? A mí me parte el alma. Pero no es la educación que queremos para nuestros hijos. Queremos que ellos convivan con su entorno sin importar su raza o color.
Bueno, querida amiga, esa carta toca muy profundo porque estamos viviendo ya no solamente de esos cambios de odio o de racismo, no solamente por el color de la piel, sino inclusive de tu origen. Si no naciste aquí, a ver quién fue que nació aquí. Primeramente, que fueron los indígenas, ¿no? Y esos indígenas no eran blancos, vamos a hablar claro, no lo eran, ni tenían el pelo igualito que lo tienes tú, ni nada de eso. Entonces, eso quiere decir que están arraigadas esas costumbres. Y muchas veces es por el evangelio de cada día de los padres hablando en la casa. Muchas veces comentarios que van en un programa, quizás están viendo las noticias, ven a alguien de un color y entonces empiezan a decir barbaridades. Y eso es muy duro porque son creencias, una disposición que tiene la gente de abordar las creencias arraigadas de una forma muy negativa. Yo me alegro de la carta porque esta señora se ve que está preocupada por sus hijos. Entonces es obvio que tiene que haber una comunicación, una conversación en esa familia. Sé que muchas personas piensan que tú puedes cambiar las opiniones de las personas. Son muchos los años que tengo en este planeta. Te puedo decir que es muy difícil cuando ya la persona tiene arraigadas ciertas creencias que tú la vayas a cambiar. Pero también he vivido lo suficiente para ver que durante la vida de cada ser humano vienen lecciones aprendidas porque te tocan muy duro. Y esas lecciones pueden ser tu hija, tu hijo se enamoró de otra persona que no es de tu raza, vamos a ver, o de tu color inclusive. Y entonces te das cuenta o aprendes, porque vas a perder un hijo o una hija. A mí nunca se me olvidará. Hace muchos años, cuando yo estaba en la radio, sigo siendo en la radio, pero estaba en una ciudad al norte de nosotros, en otro estado completamente. Y es una nacionalidad mayormente de México y de Centroamérica. Y este hombre, que era locutor muy conocido, me recuerdo que hablando de los hijos, de cómo eran los hijos y todos los demás, me dijo, no, yo tengo una niña que yo la quiero mucho, vaya, me dijo eso por lo menos, que nosotros le decimos la negra. Y yo digo, ¿y? Dice, no, porque es que ella es diferente a todos mis otros hijos, todos somos blancos. Yo lo estaba mirando a él, él no era totalmente blanco. Él puede que haya tenido una combinación de indígena con blanco. Y yo le dije, pero ¿y la niña no se queja? No, nunca se ha quejado. Desde que ella es pequeña, yo le digo la negrita. Y yo le digo, pero ¿eso es de amor o por qué lo dices? Porque el color de ella es diferente al de nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? No, porque todos mis otros hijos son más blancos. Y yo, bueno, y yo, entonces fue cuando yo le dije, tú no eres muy blanco. Tú no pasas el tamiz de blanco. Y me dijo, yo no quiero hablar sobre esto, me dijo. Y esto no está bien. Yo pensaba que querías vaya a hablar conmigo sobre esto. Es muy difícil abordar la situación. Porque como ves, este señor, a lo mejor algún miembro de su familia le hizo un comentario. ¿Qué tú crees, Susana? Que le dijo, oye, esa niña es mucho más oscura que tú. Puede ser, ¿no?
Sí.
Es cuestión, Susana, que los prejuicios están arraigados tan profundamente.
Normalizados, doctora.
Sí, sí. Y son muy difíciles de cambiar. Yo me pongo a pensar, ¿cómo se siente realmente esa niña? Ya era una joven de 17 años. Que toda una vida le han dicho la negra, la negrita. ¿Cómo? O la morenita. Hay muchas personas, no, porque esta es mi morena. Y hay canciones que son lindísimas, mi morena, muy bonitas esas canciones. Pero de verdad, ¿por qué tenemos prejuicios? ¿Quién te los dio? ¿Cómo comenzaron? Y ahí tienes que llegar a la raíz, querida amiga, con lo que tú estás hablando. Tienes que explicarle a tus hijos cuál es la posición que tanto tu mamá como tu papá tenemos. No importa el color, importa la educación, son personas que te tratan bien, son amigos tuyos, como son. Yo comprendo que haya ciertas personas que digan, a mí no me gusta esa gente porque son un poco fuera de lugar. Ok, tú tienes el derecho a escoger tus amistades, pero los niños no tienen ese deber de separar a los niños que no son del mismo color de ellos o que no tienen los ojos igual que ellos. Mira, no solamente son el color de la piel, porque los chinos han tenido prejuicio de ellos, han hecho comentarios feos de ellos, de las mujeres japonesas, de las mujeres chinas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que queremos ser mejores que los demás o es que tenemos prejuicios propios? Estamos juzgando a los demás. Te crees más que nadie. Entonces, ¿cómo poder comprender esa raíz? Solamente hablando un día que puedan hablar a solas. Ven acá, mi amor. Yo te oí decir esto. ¿Por qué tú hablas así de esas personas? Esos niños que están en la clase, a lo mejor vienen con padres muy buenos que están trabajando duro para que esos niños tengan una educación, se visten apropiadamente, o no, porque quizás no tengan dinero. O sea que si vamos a ir al principio del prejuicio, no es solamente el color, ni los ojos, ni el pelo. Es inclusive que hay niños que están en las clases sentados que son pobres, que no tienen el mismo valor de dinero para que los padres los puedan mantener apropiadamente. Por eso yo estoy muy a favor de los uniformes, porque por lo menos hay cierta igualdad en una clase de escuela. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces es mucha la ignorancia, hay una falta de exposición a la diversidad, que yo creo que hoy en día eso no existe. Porque si tú no has estado expuesto a la diversidad que tenemos en la población, yo no sé en qué planeta tú has estado viviendo. Y sí puedo, porque hay clases, hay inclusive escuelas privadas que tú vas en una clase y casi todos son del mismo color. Claro, han entrado becados que son de otro color, precisamente lo hacen para poder igualar, inclusive ecualizar lo que tenemos, para que haya un poco más de diversidad. Pero esos prejuicios profundos que son transferidos a través de mucho tiempo, puedes comprender la raíz. Inclusive, una vez puedes sentarte con esa persona y le vas a decir: no estoy tratando de convencerte. Estoy pensando, porque a mí me gusta analizar, ¿por qué tú piensas así? ¿Qué es lo que tú has escuchado en tu casa? ¿Cuál ha sido tu dolor? Porque hay veces que hay personas que han sido heridas. Entonces, cuando uno toma esa forma de ser y puedes mantener la calma y la empatía, no haciéndote mejor que nadie, haz un cuento, dile: mire, yo estaba estudiando, como está pasando ahora todo el mundo en las comunidades, que tenemos distintas nacionalidades. ¿De dónde viene esto que acabas de decir? Entonces, para eso tienes que mantener calma, tienes que tener aquello de querer comprender. Por eso te digo, siéntate y pregunta, ¿qué tú crees de eso, Susana?
Me parece que en este caso, doctora, también hay un punto importantísimo y allí es donde viene el enseñar otro valor muy importante a los hijos y es la tolerancia, es el respeto. Ella nos está diciendo, quiero que no pierda el cariño que tiene hacia sus tíos, hacia sus primos, y esto es válido. Independientemente, siempre van a ser familia, así tengan una visión distinta. Esto también puede servir para inculcar tolerancia, doctora. ¿Cómo me siento con mi hijo? Le explico, ellos piensan distinto de alguna manera. ¿Qué te parece si les preguntamos por qué
Claro.
razón? ¿Estaría bien propiciar esos espacios?
No, no, es que debes de hacerlo porque estamos viviendo un mundo y yo creo que estamos aprendiendo que el mundo que estamos viviendo no es igual al mundo de hace 100 años. Hay poblaciones que se han unido con otras. Tú vas caminando por la calle y tú vas a ver una persona de una raza, de manos con otra, ves un niño que nace, que la madre es de un color, el padre es de otro, y el niño salió medio, medio, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, y yo creo que hemos inclusive empujado mucho la empatía, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, hoy en día los anuncios en la televisión casi siempre ponen distintas razas, ¿no te has dado cuenta de eso?
Sí,
Y también he
noto eso.
oído a personas que me dicen: ah, ya echaron a perder el anuncio, porque han tratado de poner a una persona con la otra de amistad, mirando la televisión, hay tres de distintas razas. ¿Por qué no? Tenemos que aprender, tenemos que a llevarnos mejor. Miremos este mundo en que estamos viviendo. Por razones X, la diversidad ha aumentado. Han venido personas de distintos países, de Ucrania, de África, de todos lados del mundo, de América Latina. Hemos tenido un influjo muy grande, un influjo muy grande de personas de otros países. Y tenemos que entonces, ¿cómo vamos a juzgar? Primeramente, no me gusta la palabra juzgar. ¿Cómo vamos a poder entender, comprender, asimilar todo ese tipo de personas que quizás no son, no tienen el mismo futuro, es decir, tus mismas raíces, pero tienen mucho que dar? Yo he aprendido tanto de razas, de otras clases de raza, su cultura, su forma de pensar, inclusive las formas de celebrar distintas cosas en los Estados Unidos. Y ellos tratan de ser parte de lo que es este grupo grande que comprende los Estados Unidos. Tenemos que promover la diversidad y la inclusión, como hablándole a los niños, como tú estabas preguntando, Susana.
Y doctora, por cierto que es hasta divertido cuando conocemos la manera en que otra persona celebra determinada fecha, a lo mejor hasta agarrar lo que me gusta de otras culturas y sumarlas a la mía, que mi familia vea que esto nos gusta, ok, vamos a hacerlo nosotros también, tal vez a nuestra manera, con nuestras tradiciones, pero agregando eso que viene tal vez de otra, esto puede ayudarlos a entender que somos individuos, todos estamos en la comunidad.
Yo creo que cuando tú quitas la parte de juzgar, estamos entrando en diálogo, dialogar. Y cuando uno empieza a dialogar, uy, cómo uno aprende. Aprende sobre sentimientos, aprende cómo la otra persona llegó aquí, por qué se siente así. Y eso te hace crecer a ti emocionalmente para poder aceptar el comportamiento quizás si te casaste con alguien que es de otra civilización, de otra raza, quizás vas a comprender el dolor que puedan haber pasado toda una vida desde niño. Mira, yo quiero poner, por ejemplo, el caso de nuestro gran amigo, que él está escondido, porque él le gusta esconderse. ¿Verdad, Daniel?
Aquí estamos.
Ok. Daniel, tú eres blanco porque, vaya, tu piel es blanca. Pero tú vienes totalmente de otro país, ¿no es cierto?
Sí, señora.
Y no solamente otro país, que sí hablas el español, pero ustedes tienen otra forma de hablar, al igual que la tengo yo, al igual que la tiene Susana. Ustedes tienen dichos, tienen formas de ser, tienen distintas celebraciones. Vamos a poner a Daniel, porque Daniel, para mí tú eres diferente a la mayoría de los latinos. La mayoría, no dije todos. ¿Tú eres vegetariano? ¿Es o no?
Sí.
Y yo no te critico. Te comprendo. Es más, cada día te comprendo más. Porque nos estamos dando cuenta que realmente el principio de nuestra alimentación como seres humanos eran los vegetales, las frutas. Esas eran lo que se comía mayormente. Claro, en el tiempo de las cabañas y todo ese tipo de tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de que tú tienes personas que te entienden, ¿no es así, Daniel?
Sí, hay gente que entiende, hay gente que se pregunta, se cuestiona mucho y enfrenta, cuestiona mucho eso y por qué, y cree que está mal, que eso.
Ah, ok, pero, o sea que tú has sentido el prejuicio.
Sí, y más le voy a mencionar porque yo no tomo alcohol.
Ajá.
Ahí he sentido más prejuicio. He sentido más sobre gente que se siente incómoda, supongo, no sé. Entonces, claro, es mucho más incómodo para ellos. Y ahí he sentido más como un rechazo, por decir la palabra, o ser un momento incómodo de que no toma alcohol. En un momento de compartir, sea una fiesta, sea una discoteca, un bar, porque yo estoy ahí, yo no tomo, claro, simplemente es mi decisión.
No, tú partes,
eso sí lo he sentido, de muy incómoda gente. Una de las cosas que yo hago es que tengo, digamos, soda,
claro, miel,
en un vaso y ya, me quito ese
para que no te estén preguntando.
Ahí sí lo he sentido. Es muy extraño, me parece que no pongo mucha atención, pero es cosas raras, ¿no?
Yo creo que cuando uno tiene que lidiar, porque has llegado a comprender quién eres tú, porque al llegar a ser vegetariano, tú te has identificado con algo que es parte de tu ser. Tú no lo has hecho de un día para otro. Yo creo que en las veces que hemos hablado sobre esto, tú has estudiado esto. Tú has comprendido que esto es lo que a ti te conviene, ¿no?
Sí, para mí, correcto.
Es decir, tú no te impones en nadie, tú lo haces para ti. Pero sin embargo, tú tienes una familia que te ama, ¿verdad?
Sí.
Ellos han entendido y han comprendido, han abrazado tu posición.
Sí, por supuesto, sí. Y bueno, la familia inmediata, somos varios vegetarianos, pero lo que son amigos, primos, todo el mundo siempre, como lo hemos comentado, para fiestas de Thanksgiving y de diciembre y eso, que me reúno con familia, siempre compartimos los platos, cada uno tiene lo suyo y siempre con mucho respeto.
Sí, tú ves, eso es la democracia. Eso es una democracia. Tú comes lo tuyo, yo traigo lo que tengo que comer, tú no le impones tu voluntad a nadie, es lo que tú me estás diciendo. O sea, que hay una libertad, pero que tú al mismo tiempo estás comprendiendo a los demás, una democracia. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta que esa forma de ser de tu familia, tú, se pudiera vivir como no solamente entre tu propia raza, sino comprendiendo otras razas. A mí siempre me ha gustado incluir a otras personas, por ejemplo, lo mismo que tú acabas de decir en la Navidad, ¿no? Si uno me dice no, porque a mí me gusta esto, pues yo voy a ver si encuentro un lugar donde yo me puedo encontrar esto para brindar contigo. Es cuestión de abrir el corazón, de tener compasión, de no ser burros, por Dios, que hay veces que la gente habla como, ¿de dónde, de qué pasto salió esto? Porque que son burros, están hablando sin, pero es que también hay mucha gente ignorante. Entonces, ¿qué poder hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo lo único que le puedo decir a la señora que nos escribió la carta, que no es fácil lidiar con el comportamiento racista que hemos visto en tu carta, ¿no? Tienes que comprender que tu familia es tu familia, pero tú tienes el derecho, sin buscar una bronca en la casa, a hablar con tus hijos y decirle, mira, estos son nuestros principios. ¿Okay? Ellos piensan así, yo voy a hacerles varias preguntas. ¿Esos amiguitos de las clases de ustedes, todos son iguales que ustedes o hay alguno diferente? Sí, mamá, está fulanito, está menganito. Y yo le digo, ¿es del mismo color tuyo? Y dice, mamá, yo no estoy mirando el color. Y dice, ¿qué tú estás mirando? Si puedo hablar con él, si me cae bien. ¿Y por qué te cae bien? Porque es simpático, es una buena persona, no busca problemas. Mi nieta en estos días, como muchos hijos, con muchos nietos, unos hijos que están en escuela, ella me habla de fulanito. Entonces, a mí no se me ha ocurrido preguntarle hasta el otro día, ¿de qué raza es? Lo hice a propósito. Ella hablaba con un cariño que este hermanito de la amiga de ella, que se llama fulana, por los nombres me empecé a dar cuenta que había una diferencia. Y le di, y como dice, ella me decía, he is the cutest, es lo más lindo del mundo. Y de cómo es el pelo, tiene el pelo ricito. ¿Por qué? Porque yo le enseñé a mi nieta a aceptar, o no le tuve que aceptar, no tuve que enseñarle, ella sabe eso. Quizás ellos son mejores que nosotros. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ocúpate de los tuyos, y los tuyos quiere decir tu familia, quiero decir tus hijos, quiero decir tu esposo, hablar de cómo piensan ustedes. Y si ellos quieren adaptarse a esa forma de pensar. Yo creo que la comunicación comienza en la casa. La conversación comienza en la casa. Tú no puedes en medio de un grupo familiar decir, ah, pues yo no pienso así. Puedes decir aparte, tú sabes, yo tengo varios compañeros míos que son de otro color, pero realmente son muy buenos conmigo. Eso es todo. Si empiezan a pelear o se quedan callados, déjalo así. No sigas empujando. Tenemos que aprender a darnos cuenta que hay veces que muchas de estas posiciones que hay en una familia es baja autoestima. Porque se suben, porque aquí adentro están aquí abajo. Entonces esa baja autoestima les hace pensar que si ellos hablan de esa forma, han subido como 2 peldaños. O sea que quizás hay que tener cierta comprensión de que es muy difícil cambiar a las personas que están arraigadas. Pregúntales por qué. Quizás han tenido una mala experiencia. No, porque el fulano ese de ese color me hizo tal cosa. Ok, pero ese fulano de ese color te hizo tal cosa porque él lo hizo, no la raza completa, no el molote completo. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que el autoconcepto que tú puedas tener de otra persona están basados en muchísimas, más que nada, experiencias. Así que, ¿qué te parece, Susana? A ver, dime.
Doctora, este es un tema que sé que tiene a muchos atentos. Fíjese que nos están escribiendo a través del Facebook y hay diferentes mensajes en los que pues están de acuerdo con lo que se está hablando, incluso con lo que Daniel comentaba hace un ratito. ¿Ustedes qué piensan de este tema del día de hoy? Están invitados a participar a través del Facebook, estamos leyendo todos sus mensajes. Y como siempre, también queremos que llamen, doctora, porque yo sé que a usted le encanta escuchar lo que tienen que decir nuestros oyentes, las personas que están allí siempre conectadas. 1-888-787-2346. Recuerden que este número está siempre disponible para que ustedes llamen a la doctora Isabel, cuenten su historia, nos digan qué piensan de este tema o de cualquiera de los que hemos hablado en los programas anteriores. doctoraisabel@laredhispana.com también es otra vía muy importante que tienen que tener a la mano, porque por allí siempre recibimos este tipo de cartas. Esta carta nos llegó allí, así que la próxima semana su carta puede ser el protagonista de este programa. 1-888-787-2346. Doctora, ¿le parece si hacemos una pausa y volvemos con los mensajes?
Exacto, muy bien, los espero.
Actualidades.
¿Sabías que el tema migratorio se ha convertido en el más importante del actual año electoral? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es. Por eso es importante recordar que todos tenemos derechos, independientemente de nuestra situación migratoria. Si eres detenido, tienes derecho a permanecer callado. Solo estás obligado a dar tu nombre si te lo pide la autoridad. Tienes derecho a solicitar un abogado. También tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva siempre contigo los números telefónicos. Si llegan a tu casa, tienes derecho a pedir una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. También tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estamos solos.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En todo el país se libra una mortal guerra. Las víctimas son hombres, mujeres, niños, ricos o pobres. El enemigo es el fentanilo, un opioide sintético que empezó a circular en las ciudades norteamericanas a partir del 2013. José Magaña trabaja en la prevención de uso de sustancias y nos explica.
Nadie quiere aceptar que está usando, más la juventud, porque la juventud nunca piensa que va a usar una droga así. Ellos piensan que nomás van a comprar una pastilla de dolor para sentir los efectos. Pero la cosa con el fentanilo se puede poner en cualquier cosa. Me han dicho de la DEA que la gente que está más afectada con la sobredosis es la gente que anda experimentando, porque no sabe de dónde llegó esa droga o quién la está vendiendo ni nada de eso.
El fentanilo, 50 veces más potente que la heroína, puede causar la muerte.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quieres ayudar a tus hijos a controlar su enojo? Te digo cómo. Establece límites claros y consistentes. La consistencia es clave al tratar problemas de enojo. Establece límites claros y que sean razonables sobre el comportamiento y las consecuencias. Asegúrate de que estos límites se apliquen de manera consistente. La previsibilidad y la estructura brindan a los niños una sensación de seguridad, lo que puede ayudar mucho a prevenir y a manejar los estallidos de enojo. Por ejemplo, si tu niño hace berrinche cuando es hora de apagar la televisión o de irse del parque, avísale con tiempo, déjale saber que faltan 5 minutos y recuérdaselo varias veces. Usa la misma técnica de manera consistente. Tu consistencia hará que los cambios sean mucho más alcanzables.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La basura que generamos desde nuestras casas está afectando gravemente la naturaleza, pero podemos marcar la diferencia. Aquí tienes simples pasos para reducir la basura en tu vida diaria. Paso 1. Al comprar, elige lo necesario. Opta por tiendas de segunda mano y materiales reciclables. En casa, sé creativo. Haz tus propios productos y repara en lugar de desechar. Paso 3. Al salir, lleva contigo artículos reutilizables, como una botella de agua, cubiertos, bolsas. Estos productos reutilizables marcan una gran diferencia para el planeta. Durante la cuarentena, la naturaleza se recuperó un poco del cambio climático. Hagamos de esta lección una oportunidad para cambiar nuestra conducta y disfrutar de la naturaleza con respeto. Recuerda, cada uno es responsable de escuchar el llamado de la naturaleza. Sin basura, por favor.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
El cáncer toca demasiadas vidas. Conoce los 5 tipos más comunes y sus síntomas para prevenir y actuar a tiempo. Cáncer de piel, pulmón, seno, colon y próstata son comunes. Síntomas como lunares, tos persistente, bultos o cambios en el cuerpo no deben ignorarse. La Sociedad Americana del Cáncer advierte 18 millones de diagnósticos al año, pero hay esperanza. Conozca sus riesgos, hable con su médico y realice exámenes regulares, porque cuidar de su salud es clave. Actúe ahora, hágase chequeos y aliente a sus seres queridos a hacer lo mismo. Visite la Sociedad Americana del Cáncer para recursos y apoyo. Juntos podemos prevenir, detectar y vencer el cáncer. Actúe hoy por un mañana más saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí estamos de regreso, muy bien acompañados con Susana y Daniel, y vamos a seguir esto que comenzó con una carta que una de nuestros de los que nos escuchan mandó, que trabaja sobre más bien lo que es el racismo, los prejuicios que podemos tener. Y nosotros podemos ser, somos hispanos, pero en esa categoría de hispanos, ¿qué diferencia? ¿Cuántas diferentes formas de hablar? ¿Cuántas diferentes formas de expresarte? ¿Cuántos diferentes colores? ¿Cuántos diferentes tipos de pelo? O sea que todos somos diferentes de una forma u otra. Entonces, de eso estamos hablando, de cómo son las consecuencias psicológicas del racismo. Pues puede ser inclusive que las personas que experimentan racismo a menudo desarrollen una percepción negativa de sí misma. Porque si te están criticando continuamente, si te están apuntalando con un dedo, tú empiezas a decir, yo debo de ser diferente, pero diferente a lo negativo, ¿no? Entonces empiezas a tener una autoestima que es distorsionada, a menos que tengas unos padres, unos abuelos que dicen, te queremos con el alma, tú vas a ir adelante, tú vales mucho, nosotros estamos aquí para protegerte. O sea, que te ayudan a levantar. Por eso yo digo que es tan importante tener la comunicación bastante a menudo con nuestros hijos. A ver, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, doctora. Y hablando de comunicación, tenemos una llamada que nos llega justo en este momento que marcó al 1-888-787-2346. Es José desde Long Island y lo escuchamos. Hola, José. La doctora Isabel te escucha.
Hola, José.
Aló. Sí, aquí estoy. Aló.
Qué bien. ¿Aló? Cuéntanos.
Ves que estamos, yo cuando voy en mi carro al trabajo, cuando vengo, le escucho la radio.
Ay, gracias.
Y ese día venía escuchando el programa ese, que por eso me animé a llamar. Y la pregunta era, yo me separé de mi esposa, porque yo me salí de la casa. Pero siempre ella fue, nos enamoramos sin puertes. Jovencitos los dos.
Sí.
Y tuvimos 26 años casados.
¿Cuántos? ¿26? 26.
Ok. Y luego yo me salí por cuestión de caracteres, ya ella era bien explosiva y yo también. Entonces okay. Ya no nos entendíamos. Entonces yo me salí de la casa. Después ella hizo la demanda de divorcio y nos divorciamos. Pero yo siempre la seguía insistiendo a ella y para una reconciliación, pero ella ya no quiere. Ella más bien parece
okay. Que
ha conocido otras personas. Entonces la pregunta era si yo pudiera seguir insistiendo o me busco una nueva pareja.
¿Cuánto tiempo llevas separado?
7 años.
Espérate. Uno siempre tiene que darse un tiempo, ¿ok? Yo no te estoy diciendo, es obvio que si tú me estás haciendo esa pregunta es porque tú todavía tienes sentimientos por ella, ¿sí o no?
Sí, sí.
Ok, ¿y en estos 7 años tú has tratado de salir con otras personas?
No.
¿Por qué? ¿Porque siempre has pensado que vas a regresar con ella?
Es correcto, sí. He tenido un rato nomás, momentáneos, pero nunca sentimiento ni amor, nada.
Ok. Mira, ella te ha dicho que ya ella pasó la página, ¿no? Eso no quiere decir que tú tengas que ser enemigo de ella. No sé cómo ella se siente continuando quizás una amistad por... ¿Tienen hijos ustedes?
3.
Por 3 hijos que uno tiene que mirar al compañero que tuviste o a la de una forma amistosa, ¿no? Pero yo sí te voy a decir que aunque han pasado 7 años y ella ya está saliendo, tú no puedes preguntarle cómo estás, hablar un día, decirle, me gustaría llevarte a comer algo para hablar sobre los hijos. A lo mejor te puedes dar cuenta que hay algo más. O a lo mejor te vas a dar cuenta que ya pasó la página. Eso solamente porque eres el que es padre de los hijos. y que por lo visto te gusta tu esposa. Lo que pasa es que los caracteres son explosivos, ¿no?
Sí.
Entonces, el regresar con ella, ¿ella siempre fue explosiva?
Siempre.
Ok, ¿y tú eras explosivo también?
También, sí, por eso.
Ah, bueno, pues entonces, mijo, ya no es cuestión de lo que te gusta o te deja de gustar, es que ustedes son como la bomba atómica, ¿no? Explotan.
Sí.
Entonces eso no es conveniente, y sobre todo cuando uno se va poniendo mayor. Quizás ella va cambiando. Por eso te digo que es conveniente de que ustedes se hablen, más que nada porque ustedes tienen hijos que van a tener toda una vida. ¿Qué edades tienen tus hijos?
Bueno, uno de 32, 26 y 18.
Ok. Por lo menos la de 36 ya es una mujer. La de 16 no se ha casado, me imagino, ¿no?
Perdón, el primer varón, 32. El segundo, 26. Y la niña de 18.
Ok. ¿Cómo te llevas con tus hijos?
Ah, pues sí, como ellos miraban el trato entre mi esposa y yo, entonces ellos como que se apoyaron más en ella y a mí me miran un poco con diferencia, los tres.
Ok, tú has hecho el esfuerzo de, al igual que tú me estás hablando, que si tú puedes tener algo con ella, yo creo que lo principal que tienes que hacer es tener algo con tus hijos.
Sí.
Ese es el esfuerzo.
La niña vive conmigo, el varón está aquí, pero mi esposa y el otro varón están en Honduras.
Ok, bueno, yo creo que ya le pusiste otro elemento, otra variable que puedo descartar lo que te estaba diciendo, ¿no? Si ella está en Honduras con su otro hijo, yo creo que ya eso no va a salir a ningún lado con ningún esfuerzo, por lo menos, ¿ok? Yo creo que tú tienes que tener la relación con los que están aquí, que los tienes cerca.
Sí.
Enfócate en tus hijos. Sale de vez en cuando si has conocido una mujer que es agradable, como una amistad, o ir a comer fuera, o ir a un cine. Puedes hacer eso. Llegará el momento que te guste alguien. Hay veces que cuando uno se va poniendo mayor, el ímpetu amoroso, romántico, no es de la misma forma de cuando era joven. Es diferente.
Ajá.
Es más estudiado, es más, yo diría, menos apasionado al principio, pero puede apasionarse después. Conoce a la persona, tienes la oportunidad de conocer a alguien, pero lo más importante es ser amoroso a tus hijos. Pero no creo que el seguir persiguiendo a la que fue no te va a convenir.
Verdad, porque yo durante 4 años estando aquí, yo le estuve apoyando económicamente y bastante, pero ella dice que no quiere, ya no quiere nada conmigo.
Ya te lo dijo sí. Bien claro. La apoyaste porque todavía tú tienes una, quizás hasta cierta responsabilidad con el hijo que tuviste con ella o con los hijos. Por eso te digo, mira cuáles son las cosas positivas. Tienes dos hijos aquí que tienes que hacer el esfuerzo de verlos, de comprenderlos, de quererlos, y al otro también. Pero eso no quiere decir que te tengas que casar con tu mujer. No me parece posible ahora.
Ok. Está muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y aprecio
mucho.
Bueno, un
placer hablar contigo. Ok.
Siempre escucho el programa.
Sigue escuchando lo que para mí es como si tuviera familiares, hijos, etcétera, por todo el mundo. Muchas gracias, mi amor. Bueno, queridos amigos, nos vamos ahora. ¿Dónde me está mi Susana?
Aquí estoy, doctora. Gracias a José por participar. Y todos los que quieran llamar así, como lo ha hecho José, ustedes pueden marcar ya mismo al 1-888-787-2346. En cualquier momento, por allí estamos atentos a recibir sus llamadas. 1-888-787-2346. O escribir a doctoraisabel@laredhispana.com. También por Facebook estamos atentos. Y allí voy con los mensajes, doctora. Nos dicen por aquí lo que decía Daniel hace un ratito. Dice, doctora, sí, eso se siente a veces, que las personas se incomodan porque uno no toma alcohol. Quieren hacerle sentir a uno como que uno se cree muy perfecto y que por eso no toma alcohol, cuando es simplemente que a uno no le gusta y ya.
Yo creo que uno debe de respetar esas diferentes formas de ser de los seres humanos. ¿Quién sabe? Esa persona ha tenido una experiencia de un padre con problemas en el hígado porque tomaba. O muchas personas han tenido distintas experiencias. Si la persona no quiere tomar, respétala. Yo tengo un amigo que es lo más perfecto que hay en el mundo de amistad con la esposa. La esposa puede tomar, él nunca toma. Y si tenemos que brindar, él brinda con agua o con un refresco o lo que sea. Nosotros lo respetamos. Eso yo creo que es lo que falta cuando hay prejuicios. Porque el racismo no es solamente racismo de raza, sino que tienes prejuicio. Te sientes lo importante como para juzgar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque es diferente a ti, porque tiene distintas ideas que tú, como las tiene Daniel, que él come diferente a los demás, pero él no es una mala persona, él es bella persona. Entonces, ¿por qué yo lo voy a juzgar con esa cosa nada más? ¿Porque come diferente? Oh, por favor.
Bueno, nos siguen escribiendo por aquí. Esto es otro mensaje que nos llega a través del Facebook, doctora, y dice, yo tengo a mi pareja, tiene 65 años, en marzo lo conocí, mi niña tenía 3 años, pero desde entonces hemos tenido muchos problemas. El lunes que pasó no me dio dinero para la comida. ¿Cómo cree usted que debo, qué tengo que hacer, doctora? Dice ella.
Bueno, yo creo que número uno, yo no sé cuál es la situación que tú tienes con este señor. Este es un señor mayor, creo, ¿no? Porque tiene 65 años. Si tú tuviste una hija de 3 años, yo me imagino que tú eres una mujer joven, mucho más joven. Entonces, me cabe preguntarte si tú te uniste a él por conveniencia financiera. ¿Por qué te uniste a él? ¿Cuáles fueron los arreglos que ustedes hicieron? Porque cada persona tiene una pareja con arreglos diferentes. Si incluía que él te iba a dar comida, entonces tienes derecho de preguntarle, ¿te ha pasado algo? Primero empieza con caridad, ¿no? Es decir, ¿te ha pasado algo que no puedes darme dinero para la comida? Eso implica que tú le cocinas, que no sé cuál es la relación que tú tienes con él. Vuelvo otra vez. Cada persona es un mundo. Cada pareja es un mundo. Si ustedes se unieron, les gustó la cama, siguen unidos y él empezó a pagarte la comida, eso no quiere decir que te la va a pagar por siempre. Yo creo que ustedes tienen que, antes de comenzar esa convivencia debajo del mismo techo, ¿qué es lo que tú esperas de él y qué es lo que él espera de ti? Es un cambio ahí, un intercambio. ¿Qué es lo que tú esperabas de él? Posiblemente ni siquiera te puede interesar el sexo. Puede ser, pero él sí lo espera, a lo mejor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú has hablado con él? ¿Tienes una hija de 3 años? ¿Dónde está el padre de esa niña? ¿Te manda dinero? ¿Se ocupa de esa niña? Son muchas preguntas y realmente pocas respuestas. Lo único que yo te puedo dar a ti como respuesta es, siéntate a hablar con él. Y le preguntas, ¿cómo tú ves nuestra unión? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Qué tú esperas de mí? Y yo te voy a decir lo que yo espero de ti. Y ten listo un papel con las cosas que tú esperas de él. Se las enseña, porque hay que ser honesto. A lo mejor te dice, ah, no, yo no tengo ninguna obligación contigo. O te dice, mira, es que me fue mal en el trabajo y no tengo suficiente dinero. O a lo mejor él lo está gastando en otra cosa. Por eso es importante, cuando hay una pareja que no está determinada, hablar. ¿Por qué tiene él que pagarte la comida? Quizás porque le estás cocinando, quizás porque vive bajo tu techo. Yo no sé cuáles son las condiciones de esta pareja. Tú eres la que la tienes que determinar. Solo tú. Muchas gracias por habernos mandado esta información.
1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar para participar, para hablar con la doctora Isabel y también escribir a doctoraisabel@laredhispana.com, igual por el Facebook. Estamos muy atentos de todo lo que nos han estado comentando a lo largo del programa y ciertamente, doctora, están muy activos con el tema de la tolerancia, con el tema de esos prejuicios que con el tiempo comienzan a crecer. Qué mal, que de niños, como nos decía la carta, venimos con valores, con enseñanzas de amor, pero que a lo largo de la vida esto se va perdiendo, como si es un cuadernito que vamos borrando.
Efectivamente, lo que sí tenemos que poner una determinación de cada ser humano que está en este planeta, tú, yo, Daniel, ¿qué forma de ser eres tú? ¿Cuáles son tus creencias acerca de los seres humanos? ¿Tienes desconfianza? Quizás, no, ese es de ser, yo no confío en esa gente, ten seguro que tienes cerrada la puerta del carro porque te la pueden llevar. O sea, ¿cuáles son tus prejuicios? Prejuicio significa que tú estás prejuzgando a alguien basado en un elemento quizás, o dos. Yo no digo que no puedas decir, no te acerques a ese, porque si ha estado en la cárcel, ha robado, tú tienes razón a tener ese juicio. No es un prejuicio, es un prejuicio que se ha formado a través de una convivencia con esa persona.
Ahora,
eso,
doctora,
es lo que te va a hacer. Dime.
Eso que usted está diciendo, de repente porque en algún momento tuvo una experiencia, vivió algo que le hace marcar ese prejuicio hacia esa persona, ¿cómo se atiende esto? Porque puede ser que ahora esté en otro contexto y no sea esa misma persona o ese mismo patrón de lo que vivió en ese momento. ¿Esto se puede sanar?
Tú lo has explicado perfectamente. Tú no puedes juzgar a esa otra persona que conoces por tus experiencias de otra persona que tú has tenido antes. ¿Entiendes? Cada persona no te puedes llevar ni por el color de los ojos, ni por el tamaño del zapato, no te puedes llevar por nada de eso. Tú tienes que ver quién es ese ser humano. Y lo repito y lo repito, que va inclusive con la señora esta que acaba de mandar el mensaje. ¿Cuáles fueron las cualidades que te llamó la atención esta señora? ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención? Si tú no sabes el por qué, entonces tú estás juzgando antes de tiempo. Tú tienes que saber lo que tú esperas. Es igual que un contrato. O vas a trabajar en un lugar y te dicen, mire, esto es lo que yo espero de usted. Esto, esto, esto y esto y esto. Si tú no cumples eso, pues es posible que te voten. Después vas a decir, mira, ese me trató mal. ¿Por qué te trató mal? Porque no cumpliste A, B, C o D. Entonces, lo que yo te puedo decir es, juzgar a una persona por un solo elemento no es justo. No, esas son esas desconfianzas que tú puedes tener por una población completa. Estás equivocado porque no has tenido ese contacto con esa población suficiente para tener un juicio. Inclusive, aunque hayas tenido tres experiencias con una raza, no significa que tienes que tener la misma idea de toda esa raza. A ver si me entiendes.
Claro y perfecto, doctora. Por acá están muy atentos con todo lo que nos está diciendo. Nos saluda Leticia, Armando. Gracias a todos los que están activos a través del Facebook. Recuerden siempre que también pueden llamar al 1-888-787-2346 o escribir a doctorisabel@laredhispana.com. La carta mencionaba, doctora, que la familia casi no se reunía, pero que cuando lo hacían, pues eventualmente. Y ahora entonces ocurrió esto. ¿Cómo ahora se reúne esa familia nuevamente? Ya le explicamos a los niños, nosotros acá en casa no tenemos esa manera de pensar, nosotros respetamos de otra manera. ¿Cómo va a ser?
Yo creo que esa familia, ni esos hijos, tienen que dar ninguna explicación, al menos que alguien venga y le diga, ven acá, tú no dijiste nada con esto. ¿Qué piensas? Bueno, ya que tú me has preguntado lo que yo pienso y cómo yo he enseñado a mis hijos, esta es la forma en que yo pienso. A mí no me parece, yo no tengo esa experiencia negativa que quizás tú hayas tenido de esa raza. Para mí ha sido siempre algo positivo y además yo no los conozco, yo no puedo tener un juicio sin haberlos conocido antes. Así que no, yo no soy así. No me gusta eso. Es algo que yo aprendí de mis padres. He aprendido en mi propia vida. Yo he tenido muy buenas experiencias con personas de esa raza. Punto. Y aparte. No te puedes imponer. Tú puedes tener una comunicación como la que acabas de tener. Pero, y le decirle, si tú quieres, yo te puedo explicar un día entre tú y yo, nos sentamos, tomamos un café y yo te explico por qué yo pienso así. Y después tú me explicas por qué. tú piensas así, porque yo realmente no he tenido tus experiencias y tengo que aceptar tus experiencias. ¿Okay?
Doctora, vamos a recibir un mensaje que nos llegó a través del 1-888-787-2346. Ella es Mari desde Texas y lo escuchamos.
Ok.
Hola, doctora Isabel. Yo la escucho mucho hoy. Mi pregunta es, ¿cómo sé yo? Yo tengo un novio de 8 años. Y nomás quería saber, ¿cómo sé yo y por qué me quedo con esta persona por tantos años y yo no conozco a nadie de su familia ni nada? Gracias.
Muy buena pregunta. Y ya llevas con esa persona 8 años. Son unos cuantos años. Yo creo que ustedes dos se deben de sentar y tener una conversación. Decirle, vamos a hacer algo. Yo te voy a hacer 3 preguntas hoy para no atormentarte. Yo te voy a preguntar quiénes son tus padres, de dónde vienes, cómo fue tu niñez. Y tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Entonces, no solamente que debes de saber quién es esta persona, sino también juzgarla por los ocho años que tú has tenido con él. A lo mejor ha sido una persona, y empezar por ahí, decirle, tú sabes, estos 8 años contigo, me he dado cuenta que eres un hombre cariñoso, eres perfeccionista, te gusta esto, no te gusta lo otro, pero me gustaría saber un poquito más de tus experiencias familiares. Me gustaría saber cómo llegaste aquí. Por ejemplo, ¿por qué es importante conocer a ese ser humano con el cual tú estás compartiendo 8 años de tu vida? No sé si tuvieron hijos, no sé cuáles han sido tus experiencias con él, pero es importante que tú sepas de dónde viene él, cuáles han sido esas experiencias que lo formaron a ser quien él es ahora. Me imagino que tiene buenas cualidades, estás con él hace 8 años, no me has dicho nada negativo de él. Quizás tú también tienes que darle tus experiencias y tu forma de ser, que ya él conoce también. Muchas gracias por esta información y espero haber podido contestar tus preguntas.
Así como esta pregunta que nos llegó a través del 1-888-787-2346, ustedes también pueden dejar su mensaje para la doctora Isabel y en el próximo programa aquí lo vamos a tener. Así que no duden en llamar 1-888-787-2346 o escribir a doctoraisabel@laredhispana.com, donde, por cierto, doctora, hemos estado invitando a que participen y nos cuenten sus historias respecto a la educación, al sistema escolar. Queremos trabajar ese tema y especialmente para eso vamos a necesitar la ayuda de quienes la escuchan, doctora.
Efectivamente. Y no solamente queremos la experiencia de ustedes como padres, madres, abuelos, sino también si hay algún maestro, si hay un director de escuela, si hay un consejero, ellos también pueden tener una voz en este programa y quisiéramos que también compartieran con nosotros. Es importantísimo que lo hagamos. Explícanos si tus hijos van a escuela pública o escuela privada. Quiero oír las voces de las escuelas privadas y de las escuelas públicas, porque este programa es para todos, donde todos podemos aprender.
Participen entonces, los esperamos y los escucharemos por allí. 1-888-787-2346. Ahí pueden dejar su mensaje en cualquier momento o escribir a doctoraisabel@laredhispana.com. Yo estoy segura, doctora, que cada uno tiene su historia para compartir en este tema y en muchos más. Y qué bueno es poder tener estos espacios para contar, para desahogarnos, para compartir. Eso es valiosísimo.
Yo creo que has hablado perfectamente porque este programa es para la interacción, ¿no? Si conoces a alguien que tiene racismo, que tú misma a lo mejor lo tienes, ¿por qué lo tienes? Porque tienes que saber y pensar por qué lo hago, por qué yo me siento así, porque en ese pensar te vas dando cuenta y te vas a ayudar a ser un poquitico más comprensivo de los demás, en vez de represarlo. No hay, la represión no es buena.
Gracias a todos los que participaron por el Facebook. Qué gusto saber que están por allí. Cleopatra, Armando, Sobeida, Ajaba. Todos nos han enviado mensajes valiosísimos de todo el equipo de la Red Hispana. Un abrazo gigante, doctora. Qué gusto acompañarla.
Igualmente, gracias a ti por estar ahí acompañándome y, por supuesto, nuestro amigo Daniel. Gracias a todos por ser parte de lo que es la Red Hispana, porque todos estamos aquí por ustedes.